también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. ¿Qué nos dicen los mismos?
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona alrededores y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en Contrabanda, un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas cuando las hay. Cuando no nos entrevistamos entre nosotros,
¿quieres que
tertuleamos?
¿Te entrevisto?
No, no, no. Dejamos
estar. ¿Qué tal estás?
Hoy con mucho calor, estamos un poco, yo creo que estamos en un tono bajo los dos.
Estamos baja forma, ¿eh? Baja pero forma, bueno, total.
A ver lo que sale del programa. Recordar que también el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y la madrugada del sábado domingo de 5:30 de la mañana a 7 de la mañana del domingo.
Así que si no puedes dormir por el calor, llegas de fiesta, te pones ¿Qué pasa mundo?
Te enchufas tomándote tu chocolate con churros o lo que te apetezca.
Chocolate caliente.
O un heladito.
Hombre.
Lo que, una horchata o una birra si quieres continuarla.
Algo fresco.
Pues todo eso en Contrabanda FM, el 91.4 y en contrabanda.org. Si no podéis escuchar en estos horarios, pues bueno, siempre podéis entrar en internet. Ponéis qué pasa en el mundo.contrabanda.org y ahí podéis rescatar los programas que hemos hecho anteriormente aquí en los estudios de Contrabanda. Decir que la página del podcast está ahí para remodelarse en breve. No sé si cambiará la dirección, todo eso todavía está un poco en el aire. Al igual que la página web de la radio, pues la gente técnica también está haciendo trabajos de cambios y entonces supongo que en breve, durante el mes de agosto, supongo que ya tendremos nueva web y nuevas páginas de podcast que bueno, ya iremos informando, no sea que tengamos que decir otra dirección de donde vamos colgando los programas.
Bueno, en todo caso, no, en la nueva web estará la sección podcast, como siempre, en
sí,
el
ya
menú.
Y ahí para ir directamente a la página del pues, podcast del programa que te interese.
Yo en el programa Lethal Age, digo ahí, ¿no? Página de la radio, sección podcast, programa, y ahí aparece.
Ahí lo encuentras. Pues bueno, formas de contactar con el programa.
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con sugerencias, información, críticas, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo, hoy miércoles 18, ¿no?
18 de julio 2012.
2012. Tenemos un teléfono, a ver si queréis participar en directo hasta las 12. Es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. Y eso, pues hasta las 12 la vía telefónica está abierta.
No, que la primera vez que dije el teléfono,
sí,
dije 9.
Varios...
No, dije 93-93. Y claro.
Ya está liando.
Estamos, el calor.
Ya no funde las neuronas.
Están ahí medias, ahí achicharradas.
O no sé, o quizás son tantos recortes que nos van fundiendo, nos van recordando hasta las neuronas, ¿eh?
Los pensamientos.
Van enviando ahí señales a través de su más media y tal, y quizás se están rompiendo algunas conexiones neuronales de la peña, que, bueno, sí que vemos que poco a poco va despertando y cada vez hay más protestas, pero bueno, que todavía la gran mayoría de la población sigue... adormilada.
Bueno, un par de cosillas. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí puedes participar. Bueno, la gente va tuiteando. Y si hay algún tuit interesante, pues ya lo comentaremos en antena. Y decir que estamos saliendo otra vez por la FM. Estuvimos 2-3 semanas sin salir en directo por la FM. Lo que salían eran paquetes de programas grabados que la gente de técnica iba metiendo para no perder la emisión por FM. Pero estas tres últimas semanas el directo solo iba por internet. Ahora la gente de técnica ha dado la tecla con el problema que había.
Bueno,
de...
ha puesto un parche temporal.
Bueno,
vale, solucionado
sí.
El radioenlace. Ahora vamos vía wifi, por lo que hay un cierto retraso entre la emisión en internet y la emisión en FM. Pero bueno, que se puede escuchar y puede ver, puede suceder a veces que haya pequeños paros en la emisión de la FM, pero eso ya son cuestiones que son incontrolables. Está detectado el problema del radioenlace, cuál es, y bueno, se supone que tendremos que hacer otro gasto extra para comprar algún nuevo componente para solucionarlo definitivamente.
Yo no sé la ministra de Economía, que yo creo que es partidaria de los recortes, ¿eh? No sé.
También
no
sé,
no sé si desembolsará aquí el dinero.
Si es necesario para que sigamos emitiendo.
La ministra de Contrabanda nos tiene ahí... Nos tiene cortos, ¿eh? Nos tiene... Bueno.
Y nada, pues empezamos un poquillo en materia. El miércoles pasado, mientras estábamos haciendo el programa, pues bueno, confluyeron varias historias, como es la marcha minera en Madrid, en la cual pues volvemos a ver la violencia policial en su máximo esplendor. Tanto durante la manifestación como por la noche, tarde-noche, que hubieron algunas marchas y volvieron a hacer cargas indiscriminadas. Decir sobre la marcha minera, pues bueno, que había habido pues bastante apoyo de mucha peña de Madrid y gente que fue de otras partes del Estado español para manifestarse. Y lo único que me patinó un poco, que lo encontré un poco... raro, no sé cómo calificarlo, no estoy muy despierto, que mientras los dos líderes sindicales de la UGT y de la y Comisión están dando sus discursos, arengando a la gente y bueno, pues haciendo ver que son ellos los que llevan el peso de la protesta social y contestataria ante las reformas, cosa que es totalmente mentira, pues en la cola de manifestación estaban habiendo las cargas policiales y ellos no detuvieron en ningún momento sus charlas, sus parloteos, y mientras atrás iban cargando y abriendo cabezas a diestro y siniestro. Es decir, que en la manifestación los manifestantes llevaban plátanos para tirarlos a los monos de los policías, Y ante eso, pues se sintieron muy humillados la policía y respondieron con sus porrazos y pelotazos de goma. La imagen que ha dado la vuelta al mundo, pues desde la chica esta que
ensangrentada,
que sí, la dio en la cabeza y le rodearon, se llevaron a las dos chicas. Bueno. Y bueno, pues a lo suyo, continúan a lo suyo.
Sí, sí, bueno, la actuación de la policía lamentable, como siempre, desde que empezó esta escalada de recortes y de ataque directo a los intereses del pueblo español y de Europa en general, pues la violencia policial se ha disparado, ¿no? Esa carga policial por manifestación, prácticamente. O sea, es que es increíble, sales un día a manifestarte, pum, carga policial, sales otro día, pum, carga policial. Es que no fallan una. Carga policial, detenciones arbitrarias, palizas, balas de goma, gases lacrimógenos, bueno, todos estos artilugios que tienen, ¿no? Que
para ello no hubieron recortes, hubo una gran compra a inicio del año, ya esperando lo que les venía encima, y que esto apenas acaba de empezar. Pues ahora la lucha de los mineros, de los se han juntado ahora pues marchas en Madrid desde hace una semana prácticamente, de funcionarios, pues ante los recortes de sueldo, de que les quieren hacer más, currar más horas, de que les quieren quitar pagas extras, pues bueno, los funcionarios también están saliendo a las calles.
Sí, pero eso es lo que
está juntando también la lucha del taxi aquí en Barcelona, se va a juntar la lucha de los trabajadores de Renfe, que quieren dar un paso más en privatizaciones.
Sí, pero eso es lo que eso es lo que a mí me chirría un poco, ¿no? La peña se va sumando
A medida que le van afectando.
No hay una unión, una solidaridad, ¿no? Me quitan la paga, entonces protesto. Pero si no me quitan la paga, entonces no digo nada. Y los mineros, yo estoy de acuerdo con la lucha de los mineros, pero si a los mineros le hubiesen cumplido con el acuerdo, no hubiesen salido tampoco, ¿no? Salen cuando les toca a ellos, ¿no? Eso también me chirría un poco,
bueno,
¿no?
Pues eso es lo que falta, un poco más de unidad, un poco más de una mirada más global a la situación actual de económica y de sistema. Es una
razón de conciencia, ¿no? Sí, una razón de conciencia más de que me han quitado la paga. Sí, que es una gran putada, porque hay gente que igual
pues
está esperando la paga.
Necesita para hacer algo.
Para cubrir agujeros, ¿no? Hay gente que no pilla la paga para comprarse, no sé, una bicicleta. Bueno, pilla la paga para cubrir agujeros. Durante el año va arrastrando deudas y cuando llega la paga, pum, más o menos mitiga y tapa agujeros y parcialmente, ¿no? Como cancela deudas, ¿no? Que tiene durante el año, que viene arrastrando un mes, otro mes, tiran de tarjeta, no sé qué. Eso, bueno, con la paga van cubriendo agujeros, tapando agujeros. Pero bueno, pero es una razón de un tema de conciencia, ¿no? A la sociedad española y bueno, a todos en general, porque vivimos una dictadura global, pero bueno, cada región tiene sus peculiaridades, ¿no? Y al pueblo español se le ha engañado después del 40 años de dictadura franquista, le han dicho que esto es una democracia y bueno, ya vemos que como cuando tiran de la soga, ¿no? Se acabó el cuento de la democracia, se les cae el maquillaje. O sea, hay que tenerlo también claro, ¿no? No tienes que esperar a que te toque a ti, ¿no? Tienes que ver cómo están tratando a los demás y cómo en qué sistema vivimos, ¿no? En una democracia mentirosa, una dictadura encubierta, ¿no? Es que lo de estos 6 meses de la derecha franquista, ¿no? Es que se han venido arriba de una manera, recorte en cargas policiales, o sea,
esto no sé, pues realmente la situación está muy cabrona y que bueno, que no nos engañemos, que ya ellos mismos han reconocido de que ya no son soberanos, que todo esto, bueno, se ven obligados, pero bueno, eso de verse obligados también lo podemos pillar con pinzas, pero bueno, pero que es un poco ya la declaración de decir que el Estado ya no es soberano para una propia región o un propio país, sino que estamos supeditados a intereses mucho más globales.
Es como si a mí el Fondo Monetario Internacional me dice, te dejo el dinero para que viajes a Argentina, pero te tienes que comer ese asado y beberte esa cerveza. me están obligando, pero si no me obligaran lo haría igual, ¿no? La derecha franquista tiene una ideología, tiene unos valores, entre comillas, ¿no? Son partidarios de las diferencias sociales, ellos protegen y sirven a una élite acomodada, a una aristocracia social, social, empresaria, aristocracia social, empresarial y bancaria. Y si no le hubiesen obligado, yo creo que hubiesen buscado otra excusa para hacerlo, como por ejemplo, bueno, es que los derechos laborales son cosas del siglo pasado, este siglo toca esclavitud, porque hay que modernizarse, y lo hubiesen hecho igual. Aznar, la primera reforma laboral fue idea de Aznar, y en su momento no tenía ninguna excusa. Yo me acuerdo cuando llegué yo en el 98 a España, había cartelazos por todos lados buscando dependientes, buscando camareros. Me acuerdo que carteles por todos lados buscando currantes, o sea, había curro. No había una excusa de esto, ay, tenemos que acabar con el paro, por eso la flexibilización laboral, por eso la reforma laboral. Y sin embargo, Aznar no tenía esa excusa y bajó de 3 meses por año trabajado de indemnización a 40 días. Eso lo hizo Aznar.
Bueno, era ya para guardarles el colchoncito a los empresarios, claro, de rollo, más adelante quizá las cosas se empeorarán y vosotros ya cubriros las espaldas, evadir los impuestos que podáis, que después os haremos amnistías fiscales y,
claro,
y bueno, ya Aznar, preparando el terreno.
Fue Aznar quien privatizó las empresas públicas, tampoco había ninguna deuda que pagar al Fondo Monetario ni nada, las privatizó por ideas, porque es su forma de pensar, porque ellos protegen a las élites económicas, se relacionan con ellas y pertenecen a esa clase. Rajoy, yo lo he escuchado 2 o 3 veces, y esto no estoy parafraseando, ¿eh? Literalmente, el tío, cuando apoyó el primer rescate de Zapatero a los bancos, esos de miles de millones de euros a los bancos de fondos públicos, el tío dijo, esta es la única medida que voy a apoyar del PSOE, porque sin bancos no hay país. Y ahora que es presidente, entre comillas, porque presidente de facto, digamos, pero bueno, ahora que es presidente, dijo lo mismo, sin banco no hay país, ahí te lo está diciendo todo, o sea, con esas simples palabras, así, te está expresando que es un país para Rajoy, o un pueblo para Rajoy. Los bancos, pues no son ni los médicos, no son ni los ingenieros, no son ni los profesores, ni los basureros, ni los autobuseros, para él un país son los bancos, sin banco no hay país. Pues ya te está dando cuenta, está dando la pauta de qué ideología tiene el tío en la cabeza, de qué mapa tiene el tío en la cabeza de lo que debe ser, ¿no?, una sociedad, ¿no? Entonces, que sí, que ahora mismo le están apretando las cuerdas de las clavijas, las tuercas, digamos, desde el Fondo Monetario y del Banco Central Europeo y tal, pero si no, buscarían otra excusa para hacerlo. Yo creo que ya vienen con eso en la cabeza, ¿no? Con esa idea en la cabeza de recortar, de privatizar, de subir impuestos. Ya vienen con esa idea en la cabeza.
Bueno, pero con lo de subir impuestos y tal, pues era la campaña electoral, pues se basó en eso. Yo no voy a subir impuestos y ahora me sabe muy mal, pero tengo que subir impuestos.
Sí.
Subo el IVA, subo la retención de IRPF, subo no sé qué.
Sí, aparte, el tío poniendo cara de carnero degollado, como que está hecho polvo por tener que hacer lo que hace. Y el tío
se está poniendo cara de cordero degollado, pero la gente del PP
aplaudiendo y sonriendo
a cada iniciativa, levantándose, exclamándose. Pero ¿estáis contentos realmente de que se aplique todo esto? ¿Realmente? Y lo tenéis que expresar ahí tan fehacientemente, tan directamente. Y bueno, después pues han salido la otra iluminada.
Bueno, que eso, si hay algo peor para un partido político que todos los recortes que puede hacer, es que salga una tía y diga que se jodan. O sea,
sí, estaba hablando justo de que en la prestación del subsidio por desempleo, de a partir del sexto mes, que lo bajaron a la mitad. Entonces acabaron eso, todos aplaudiendo, y la pava esta, que se jodan. Vamos a ver, esta mujer es hija del mafioso este que lleva Castellón, de los Fabra de toda la vida del PP, que tienen mil y uno chanchullos. Bueno, es el iluminado que hizo el aeropuerto de Castellón, gastó 300 millones de euros, que gastó inicialmente una escultura de 1 millón de euros que era de cobre y se la robaron para vender el cobre, y ahora ha inaugurado una de 300.000 euros. Uno que le están saliendo imputaciones y acusaciones de, pues de eso, de fraude, de malversación.
Gana la lotería, lados, ¿no? Mucho. Muy sí, seguido, demasiado seguido,
demasiado,
¿no?
Demasiado seguido gana la lotería y puede justificar ingresos. Y la mujer esta, que seguramente ha visto miseria más que a través de la televisión o... Porque ni en la calle se debe ver con un coche tintado y no debe ver lo que pasa alrededor en, del Congreso de los Diputados alrededor de Madrid cuando de eso. Y se, después que diga que se jodan.
No, bueno, pero eso es lo que denota también la torpeza, ¿no?, de esta gente, porque hay que ser torpe, porque, como dije antes, incluso peor que los recortes que pueda hacer el gobierno es que una... ver a una diputada decir que se jodan y que eso dé la vuelta al mundo. Y claro, eso es una bofetada para la gente. Como antes sacaban a los deportistas y los actores ahí, bueno, en esta crisis la salimos entre todos y qué sé yo. Igual una persona medio que no lo tiene tan claro dice, oh, bueno, sí, hay que arrimar el hombro. Pero claro, si ves a una diputada decir que se joden, pues eso es como tener un cachetazo. Eso es una torpeza, ¿no? Está el Rajoy tirándose el rollo ahí, poniendo cara de triste y qué sé yo, y los otros aplaudiendo, sonriendo, y la otra que te
joda. Demencial, o sea, fue demencial.
O sea, es de una torpeza, ¿no? Bueno, eso yo le doy las gracias, ¿eh? Porque seguro mucha gente habrá espabilado por ese que se jodan, ¿eh? Porque eso es dar como una bofetada, eso es incluso peor que... Yo soy parado y a mí me da mucho más por culo el que te jodan que me bajen el 10%. Igual eso me enerva más, incluso. Me da más por culo. O sea, que en ese sentido denotan una torpeza, ¿no? De suprema, ¿no?
Suprema.
De no sé, tío, le están intentando empatizar ahí, haciéndose los compungidos, ¿no? Bueno, no queremos hacerlo, pero no nos queda otra. El Rajoy haciéndose el triste ahí, poniendo cara, leyendo el discurso que le han escrito, así en plan, bueno, ya dije que no iba a subir los impuestos, ahora estoy subiendo, pero no me queda otra, ya sé que son medidas dolorosas, ahí tirándose el rollo, todo el teatro, ¿no? Para que la gente compre que el tío está como afectado por las medidas que tiene que tomar, y luego están los otros pepes ahí aplaudiendo, sonriendo, que te jodan. Claro, eso al final despierta más a la gente que cualquier otra cosa que te puedan decir, ¿no? Es como si te dieran un cachetazo, ¿no?
Totalmente. Mira, y, pues yo que, bueno, tenías algo ahí.
Sí, sí, quería hablar de la... Empezamos con la... Antes que se me olvide, empezaste con la...
¿Con la marcha minera?
La marcha minera, y bueno... Parece que hay una mujer que está en estado grave tras el impacto de una bala de goma. Una mujer ha sido ingresada en la UCI de un hospital madrileño por las consecuencias del impacto del arma considerada no letal, disparada en la manifestación en apoyo a los mineros. A ver, vamos a desarrollar un poco la información que está aquí. Una bala de goma disparada en el centro de Madrid ha puesto en serio peligro la vida de una mujer de 54 años. El golpe lo recibió por estar manifestándose junto a otras miles de personas en apoyo a los mineros, en la mañana del pasado 11 de julio. Sus familiares, que se han puesto en contacto con Diagonal, es la que...
El periódico Diagonal,
la que difunde la noticia, prefieren que no se difunda su nombre ni el del hospital en que se está recuperando tras permanecer ingresada a la UCI del centro en estado grave. Según relata un familiar, la mujer entró al hospital andando, pero se le desarrolló un neumotórax. Tuvo que estar entubada y sedada desde el jueves, ya que el impacto de la bala le había dañado hígado y riñones. O sea que bueno, bueno, entró caminando, le dieron un balazo de goma, entró caminando. Bueno, tengo un balazo y tiene complicaciones internas y está grave, ¿no? Esas armas que dice que son solo para asustar o que no son letales.
La primera medida la tomará el medio vasco, el gobierno vasco, después de la muerte de un joven aficionado del Bilbao que murió durante este año, y cada año que viene van a prohibir en el País Vasco las pelotas de goma. Aquí de momento en el resto del estado han hecho mucho gasto y supongo que hasta que no gasten todo lo que han comprado,
sí.
Tienen una
nave llena de pelotas de goma, tendrán que hacer algo, ¿no? Alguien se las tendrán que tirar.
Exactamente, no lo prohibirán porque si no todavía tendrán, como ha pasado con nuestro ministro Morenés, el de Defensa, de que cuando él era representante de la industria militar, pues se dio la prohibición de la fabricación de las bombas de racimo a nivel mundial, europeo, que España lo suscribió, Entonces ya había sido, se había dado una concesión por parte del Estado español a la empresa que fabrica de 30 millones de euros. Y entonces durante este año han tenido que dar esta indemnización porque como no pudieron, se habían comprometido y por la prohibición no se pudieron hacer. Igualmente el Estado ha pagado 30 millones de euros a la antigua empresa del Morenés. O sea, que mira cómo se los gastan, dicen que no hay dinero, en cambio para dar ante una fabricación, ante una empresa criminal como es la industria armamentística, pues venga, 30 millones de euros y como yo he sido parte, supongo que mi bolsillo también se verá agradecido.
Bueno, y las amnistías fiscales y la Iglesia, y bueno, hay muchos sitios donde no recortan nada.
Pues mira, la Iglesia española a lo suyo, espera que los recortes ayuden a crear empleo y superar la crisis. El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, espera que el paquete de medidas aprobada por el gobierno contribuya a contrarrestar el paro y confía en que ayuden a superar la crisis. De los problemas a los que hay que atender con más fuerte intensidad, uno es la falta de trabajo. El trabajo no es solamente un medio de subsistencia para las personas y familias, sino el cauce esencial para el desarrollo de la persona y de las familias. Ya estamos aquí con el trabajo dignifica. Esperemos que contribuyan a eso. Así lo ha indicado a la entrada de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, que se celebran en Aranjuez bajo el lema «Los católicos ante los retos y desafíos de la España de hoy», y en la que el cardenal ha pronunciado la conferencia «El reto de la fe y el desafío de la nueva evangelización». Además, Rouco Varela ha afirmado que la crisis se supera cuando se atiende a las exigencias del bien común, con espíritu de solidaridad y entrega, y cuando las personas se preocupan mucho de la situación de los que sufren más como consecuencias de las medidas económicas y políticas que se tomen en un momento determinado. Pues no sé qué decir. Espíritu de solidaridad y entrega es precisamente lo que las medidas del gobierno no están cumpliendo, porque las medidas van encaminadas a resarcir a la banca y a los grandes empresarios y está condenando a la miseria a la mayoría de la... Entonces no sé si el gobierno solo se solidariza con la banca y a los otros que le den. No sé, estas frases del Rouco Varela no sé por dónde tomarlas demasiado.
Bueno, la Iglesia que maneja miles de millones de euros,
que no han sido afectados,
que no han sido afectados por los recortes, ¿no? Se solidarizan con los pobres, pero siempre hacen lo mismo, ¿no? Siempre están al lado de los pobres, intentando aliviar el sufrimiento de la clase trabajadora mediante la palabra de Dios y todas esas monsergas, ¿no? Pero solamente eso. Luego el dinero. El Vaticano, yo no veo que reparta mucho entre los pobres.
No.
Sus tesoros, ni... O sea, en el sentido de que sí, siempre están al lado de los pobres para captar peña, ¿no? Una cuestión de captación de socios de la Iglesia, ¿no? Vente a la Iglesia, acércate al Señor, que te sanará, que te ayudará en tu desdicha, no sé qué. Pero nada más. Luego, todo lo que es ayudar a la gente con el dinero que tienen, ¿no? Con los patrimonios exentos de impuestos y de pagar nada, ¿no?
Pues... del IBI, de los bienes inmuebles y bueno, muchísima cosa. Y yo quería leer un pequeño artículo hablando sobre los ERES. Mira, vamos a tirar para allá. El ERE que debió hacerse y nunca se hizo. Rajoy, Aznar, Zapatero, Rubalcaba, Báñez, Pajín y otros trabajadores afectados, 20 días por año y al paro. Los físicos teóricos y experimentales siguen el principio de la navaja de Ockham. La solución más fácil siempre es la más corta. Un ERE con Rajoy, Aznar, Zapatero, Rubalcaba, Báñez, Pajín y otros trabajadores afectados sería la solución más fácil. Visto el modelo alemán, que según parece guía nuestras vidas y economías y actualmente las pocas luces de Rajoy y sus muchachos, como hace unos meses guiaba las de Zapatero y los suyos, haciendo una regla de tres simple, si Alemania tiene 150.000 políticos, a España le corresponderían 86.638, con lo que nos sobran 358.929 entre políticos y allegados, parlamentarios, diputados, senadores, cabilderos, ministros, consellers, alcaldes, concejales, gestores de empresas públicas a dedo, personal de confianza, asesores, asesores de asesores, funcionarios ad hoc. Léase la referencia masculino y femenino, sin discriminación en género. El gasto coste de cada uno de estos prohombres, padres, madres de la patria y enchufados entre sueldos, dietas, pensiones, coches, choferes, escoltas, móviles y otros privilegios, más gastos de luz, agua, folios, alquileres de locales y otros suministros que usan en su trabajo, trabajo entre comillas, perfectamente inútil, podemos promediarlo en unos 70.000 euros al año. De hacer un ERE con ellos, el ahorro sería 358.929 por 70.000, total 27.000 millones de euros. Con esto se acabaría el déficit público en un pispás. ¿Qué menos, pues, que aprovechar la normativa creada por ellos en su reciente reforma laboral? Aprovechemos que ya no se requiere autorización de la Dirección de Trabajo y que las causas objetivas del ERE ahí están y concurren entre sí, económicas. Porque al gasto coste de estos tipos, más robos y correcciones, mantienen la quiebra al Estado y hay que sanear. Productivas, porque su productividad es nula. Y en el paro al menos no consumen recursos del presupuesto, salvo la prestación por desempleo. Y organizativas, porque urge reorganizar el empleo de los gestores en un sistema político y administrativo que tan mal funciona y a todos perjudica, salvo a ellos. Cierto que se incrementaría el paro, y que daría pena ver a estos pobres hombres y mujeres en las colas del INEM, con ocio y desánimo, sin saber a quién robar. Pero seguro que lo podríamos soportar sin grandes pesares, proporcionándoles ayuda y orientación para su reubicación laboral, como ellos hacen con los parados de ahora.
Bueno, no sé, aquí hay una buena iniciativa. Realmente el exceso de políticos ejerciendo cargos públicos, cobrando de dinero público, es excesivo. Y si pues Alemania, que tiene pues prácticamente el doble población que España, hay 150.000 políticos, no puede ser que en España haya 445.000 políticos. Yo creo que son números claros y mira, pues 27.000 millones de euros que se ahorraría el Estado y no tendrían que ir recortes. Venga, ahora 6.000 de educación, 3.000 de sanidad. Con esto lo complementas todo y lo tienes atado y bien atado.
Bueno, lo que no tendría que haber pasado es que la gente lo que no tiene que pasar es que la gente tenga que pagar los desmanes de los bancos. Eso para empezar. Ahora estos recortes vienen por el préstamo que se le pidió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, o el Banco Europeo, que como le llaman, ¿no? Se le pidió el préstamo. De Guindos dijo que esto no iba a afectar, ¿no?, a la gente, a los trabajadores, ni a los parados, ni, ¿no? Inmediatamente lo que pidieron, se sabía que iba a haber esta línea de crédito, como le llaman ellos, rescate o como quiera llamarle. De Guindos apuró a salir a decir que no, que esto no iba a afectar, que iba directamente a los bancos, que los bancos eran los que debían el dinero. Bueno, al final eso quedó desmentido, no sé, a las 3 horas. A esto no le dura el cuento ni 2 horas, y ya sabemos cómo todos estos recortes que están implementando son para pagar la deuda que es del dinero que se ha quedado el banco se ha quedado con el dinero, ¿no? Y todos estos recortes es para pagar la deuda, los intereses de la deuda, ¿no? Que son 3.000 millones por año y contando, ¿no? Y subiendo. O sea que, bueno, esto es para pagar la deuda de los bancos, estos recortes. No, pero bueno, vos estás siendo injusto, ¿eh? Porque ellos se recortaron el 7% del sueldo, el 17.
¿Quién?
Pues Rajoy y esta gente, ¿no?
Y ahora, bueno, y ayer, todas las portadas de todas las noticias de los más media es que la familia real también se ha bajado al 17% en unos actos de austeridad y de al rey. Dejará de percibir 20.000 euros al año, el príncipe 10.000 euros. Total, la familia real con este descenso ahorrará al erario público 100.000 euros al año. Todo un detalle de austeridad, cuando es el que ha estado en todas las firmas, pues están haciendo reales decretos. Es una figura que debería ser excepcional para aplicar todas estas medidas, y están haciendo cada viernes, cada puto viernes tenemos un real decreto, o sea, con la bendición del rey de que esto es lo correcto, Esto nos pasa porque no se hizo una auténtica transición. Estamos con las mismas manos de cuando se acabó la dictadura. Y
bueno, lo que dije al principio del
exacto,
programa, ¿no?
Es que estamos en las mismas manos aquí, y aquí no ha cambiado nada.
Aquí
y
a
tienen
la gente
ellos
se la
todo el mamoneo y tienen todos ellos el asegurarse, pues con el inicio de la transición, pues dieron cierta bendición pues a Partido Socialista, al Partido Comunista, vamos a dar una alternativa y tal. Los otros franquistas se quedaron ahí al ladito, controlando todo, y en connivencia, tanto con los socialistas como con los comunistas. El rey, la figura del rey, es un impuesta por la dictadura, es la última voluntad de Franco.
No, uno puede ver el discurso de Franco, el último, uno de los últimos antes de que la palme, allí en el balcón, y el rey al lado, paradito, ¿no?, de pie, ahí, o sentado en el parlamento, iba a decir, no había parlamento en la época de Franco. Bueno, no sé dónde va los discursos Franco en la Casa de Gobierno, y diciendo que instaurar la monarquía, y Juan Carlos al lado, y la reina también, y en el balcón se le puede ver en unos últimos discursos de Franco, ya salía medio hecho polvo ahí, no, españoles, no sé qué, y se puede ver al rey al lado.
Bueno, el que era el que es tan responsable como el mismo gobierno,
el que iba a ser futuro rey. Sí, bueno, eso lo dije al principio,
porque ese es el sistema, esto es en lo que estamos y es lo que tenemos que combatir. O sea, que es que se vayan todos, es que ya no nos solo sirven para sus intereses, parece que sean que estén al servicio del pueblo, y eso nunca ha sido así. Siempre se han mantenido para mantenerse en su nivel elitista y vernos siempre por encima del hombro, mirarnos por encima del hombro, y, no, y ya está bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, lo que dije al principio, ¿no? Vivimos una dictadura global, económica global, pero las dictaduras políticas y sociales están localizadas particularmente en los distintos países, ¿no? Con los gobernantes como los políticos como cómplices. Y bueno, en España, como dijiste vos, ¿no? A la gente, bueno, y como dije yo al principio, a la gente se la engañó. Después de 40 años de dictadura franquista, se le dijo a la peña que iba a haber democracia, hicieron la constitución con Fraga, con no sé quién, ahí hicieron el paripé y tal. Y ahora vemos que 30 años más tarde los descendientes de esa dictadura están gobernando por decreto. No porque les haga falta, porque igual lo pueden sacar porque tienen mayoría en el Congreso absoluta, gracias a la estupidez generalizada de la gente que les apoyó en masa para castigar al PSOE, ¿no? Lo que se llama voto castigo, pues te castigaste a vos mismo con ese voto. No castigaste al PSOE, te has castigado tú. Pero bueno, digamos que tienen mayoría absoluta, no necesitan gobernar por decreto, pero lo hacen para cortar plazos, porque si no se dilataría, ¿no? Mandar la ley, el proyecto al Congreso, que se apruebe, que vuelva, ¿no? Todo eso.
Por eso tienen la figura de.
Eso tienen decreto, el decreto, lo hacen rápido, pum, al otro día ya está en vigencia y punto, ¿no? Entonces gobiernan por decreto. Bueno, Franco también tenía consejos de ministros donde se reunía y decidían lo que hacer con la política económica, social y de la dictadura. Bueno, esto más o menos igual, sus descendientes 30 años después gobiernan de la misma manera, se reúnen los viernes, venga, probemos esto, y ya está, para adelante, ¿no? Y se saltan todos los protocolos y todos los mecanismos, y bueno, a la gente, yo ya, bueno, no me voy a repetir, ¿no? Vivimos una dictadura global, económica, donde manda una élite financiera, deciden los destinos de millones de personas alrededor del mundo. Pero bueno, las dictaduras políticas son localizadas, ¿no? Los políticos, en complicidad con estas élites financieras, pues someten a sus propios pueblos, y en España a la gente se la ha engañado, ¿no? Mientras hubo un estado de medio estar, de cierta bonanza económica, ¿no? Cierta, ¿no? Que la gente igual no percibía que esto fuese una dictadura, porque podían mantener más o menos digamos la farsa, ¿no? Durante los 80, los 90. Bueno, ahora que ya las élites financieras tiran de las sogas, ya se acaba el cuento, se les cae el maquillaje y se ve la verdadera naturaleza, ¿no? De lo que del modelo político que hay en España, que es una dictadura encubierta donde la gente puede votar cada 4 años, pero ya vemos, ¿no? Votes a quien votes, la política no cambia. Siempre sea el PSOE o sea el PP, o sea otro partido, aunque a otro partido se antoja imposible por el sistema electoral que hay. Izquierda Unida necesita 4 veces más de votos para sacar un diputado de lo que necesita el PP, por ejemplo, o el PSOE. Pues sea uno de los dos, las políticas económicas son las mismas porque no deciden ellos. O sea,
esta semana ha habido un encuentro del rey con Rubalcaba. A ver qué te indica tú y eso. ¿A qué viene ahora que el rey se reúna con Rubalcaba? Delante de todas las barbaridades que está haciendo el gobierno del PP, el PSOE ha levantado un dedito de voz de discrepante. Se ha solidarizado con Cuatro Luchas, se ha solidarizado con no sé qué. El rey llama a cuentas a Rubalcaba. Pues ¿para qué? Oye, esto lo tenemos que sacar entre nosotros, ¿no? Yo lo veo como un toque de atención de aquí, PP, PSOE. Pues bueno, es la legitimación de todos estos años de transición y de mantenimiento de régimen. Pues no podéis ahora, porque si necesitamos el relevo. La sociedad necesita verse con relevo de continuar todo igual, cambiando pues PP o PSOE. Si desaparece, y el PSOE está cayendo ahora en las manifestaciones estas que han habido, de se han ido a concentrar delante de la sede del PP y después han ido a la sede del PSOE, que la gente ya comienza a identificar que son lo mismo, la misma mierda son. Y entonces, pues bueno, que el rey, yo creo que ya están tramando estrategias comunes de que PP y PSOE, junto con Monarquía, vayan todos a una y dar una imagen, y que bueno, que la borregada, mucha gente continúe creyéndose la alternancia política, y continúe creyendo que sí, que si pasan los otros, que las cosas cambiarán. Aquí no va a cambiar nada mientras sigamos en este sistema de votocracia, en la que tienen todos atado, y muy bien atado, generaciones y generaciones ya, que son políticos profesionales. La política aquí no es políticos profesionales desde el punto de vista de que se heredan los cargos, bueno, ya ni profesional, son cargos vitalicios de familias que están encadenando y que están metiendo ahí a los suyos para mantenerse en esta élite, y que todo siga bien para ellos. Y en los demás, si les puede ir bien algún día, pues quizás, pero que no les importa una mierda de cómo vaya su día a día mientras a ellos les vaya bien.
No, mientras hubo cierta bonanza, pues la diferencia entre el PP y el PSOE eran ciertos detalles, ¿no? El PSOE es un poco más estatista, el PP más privatista, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, se vio claramente en el último tramo del gobierno Zapatero, ¿no? El ejemplo más ilustrativo de que los dos responden a los mismos intereses. En cuanto a Zapatero le apretaron las tuercas, le dijeron aquí, tienes que recortar, tienes que subir la edad de jubilación, congelar pensiones, pa. El tío tuvo que tragar, quisiera o no quisiera. Yo creo que, bueno, hasta cierto punto tampoco le hizo mucha gracia por una cuestión electoral, ¿no? Viendo el desplome de que tuvo el PSOE en las últimas elecciones, no porque le afectara, ¿no? Sino por una cuestión absolutamente electoralista y partidaria. Pues no creo que a Zapatero le hubiese hecho mucha gracia que tomar todas esas medidas, ¿no? Pero tuvo que tragar, porque al final es como está montado este tinglado, ¿no? Es un sistema piramidal. Está la punta, están las élites económicas que se ramifican hacia los distintos gobiernos políticos de los distintos países, y los distintos gobiernos políticos de los distintos países han de obedecer las normativas, ¿no?, que se dictan desde la aristocracia y desde de los grupos de poder económicos, ¿no? Y bueno, Zapatero prácticamente le ordenaron y le obligaron a hacer todo lo que hizo en el último tramo, y que le costó al PSOE perder 4 millones y medio de votos. El PP creo que está más a gusto. Está un pelín más a gusto en estas.
Se le ve aplaudiendo.
Sí, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, que son igual, ¿no? Que en el fondo responden a los mismos intereses, y que se ha visto, ¿no? El ejemplo más ilustrativo fueron los últimos meses de Zapatero, donde pusieron la directa, reformaron la Constitución en tiempo récord, le dieron miles de millones de euros a los bancos, congelaron pensiones, subieron la edad de jubilación, no sé qué otras medidas tomó, pero bueno, también pusieron en los últimos meses de Zapatero, ¿no? Pasaron también un poco la topadora, ¿eh? Y bueno, son lo mismo, responden a los mismos intereses. Y ahora parece que hay gente que se está dando cuenta, ¿no? Después de 30 años, de que, salvo algunos detalles, como dije antes, ¿no? Que igual el PSOE es un poco más estatista, tiene cierta más. Es más asertivo con algunas cosas como, no sé, el tema de matrimonio homosexual y esos rollos, ¿no? Pero que en el fondo los dos defienden un sistema capitalista de con diferencias sociales e injusticia social, ¿no?
Bueno, me quema mucho toda esta temática, pero lamentablemente todavía tenemos semanas para hablar sobre esto. Y bueno, decir que para este próximo fin de semana, yo creo que es 22-23, igual que la marcha de los mineros, están confluyendo hacia Madrid marchas de parados, con lo que bueno, pues hay una nueva movilización grande en Madrid en breve. Ayer en una oficina de aquí de encuentro de trabajo de la Generalitat, pues ya hubo una concentración de un centenar de parados haciendo, pues bueno, dar un poco, denunciando la situación de que las nuevas reformas laborales y la situación como está el sistema laboral, pues denunciándolo. Y bueno, pues ahora confluirán en Madrid esta marcha de parados, y con lo que bueno, pues un nuevo frente abierto para el gobierno.
La marcha que te jodan, ¿cómo?
Pues no sé. Pues nada, vamos a escuchar un tema dedicado a la Andrea Fabra, ¿no? Y a Andrea Fabra y a toda la gente que está ahí en ese congreso, que blindan tanto ante todas las. También quería hablar un poco. Hemos hablado antes de las marchas de funcionarios que están habiendo. Una buena parte de los que están manifestándose eran policías locales o policías de paisano y tal. Y que sí que llama la atención de que en cierto momento pues decían manos arriba, bueno, los eslóganos que cantaban eran manos arriba, esto es un atraco, le llaman democracia y no lo es, hasta la misma policía. Y después también los guiños que intentaban hacer con los antidisturbios que estaban ahí, de rollo que la prensa lo mostró como un gran rechazo por parte de los antidisturbios, que se quitaron el casco en cierto momento y estuvieron ahí dando la cara delante de los manifestantes. Y lo vendían como aquí un guiño de los mismos policías que son obreros y que son trabajadores, son afectados, también están a favor de estas reclamaciones. Que no nos engañen.
Sí, bueno, ya.
Que no nos engañen.
Por Twitter tuve un par de discusiones ahí de gente que tuiteaba y que bien la policía cómo se manifiesta junto a los trajes. Bueno. Igual te acercas a él y cuentas tu vida, que es lo que está esperando. Igual te sacan información. O sea, claro. Igual están los maderos ahí preguntándole a los del 15M y a la peña de esta antisistema, cosas, ¿no? Haciéndose los enrollados, ¿no? Bueno, una pantomima, ¿no? La misma policía que hace dos días estaba abriendo cabezas a porrazos, ahora como le quitan la paga, ¿no? Esto es un atraco, bueno.
Aquí en Caos en la Red hay un artículo de un tal Ernest Faville, que es periodista, que ha estado relacionado con Miento 15M, y que se asomó a una de estas marchas de funcionarios, y bueno, pues él se lo miraba ahí después de haber pillado alguna vez, y que fue agredido, detenido por policías nacionales durante manifestación hace unos meses, pendiente de un juicio donde le acusan falsamente de atentado a la autoridad, penado con hasta 6 años de cárcel. Entonces ahora ya no se pone en primera fila, sino que se lo mira. Entonces fue a ver qué es lo que pasaba en esta. Entonces nombra que comenzó a reconocer a muchísimos policías infiltrados en la manifestación. Y se pregunta, ¿tan peligrosos iban a ser los funcionarios madrileños como para tener que infiltrar a todos esos tipos musculosos, reventadores profesionales de manifestaciones, a los que ya, por desgracia, conocemos bien el aspecto de la vestimenta y hasta las caras? La segunda gran sorpresa fue cuando, con los cantos, esto de lo llaman democracia y no lo es, vuestra crisis no la pagamos, y después él, en cierto momento, hizo un cántico, diciendo los maderos no son obreros. Inmediatamente empezó a sentir las miradas inquisidoras procedentes de varios grupitos de policías que marchaban ilegalmente por la Gran Vía. Eran miradas de te estoy fichando, ya sé quién eres, no te pongas chulo porque te voy a joder la vida. Después de 5 años viviendo en Madrid, uno ya se puede distinguir bien esas miradas y reconocer a un policía español en cualquier circunstancia. Un agente que marchaba con la mano de su novia, después de escuchar mi grito y hacerme el consiguiente fichaje visual, se encaró conmigo y me llamó subnormal. Y como no, perro flauta. Pues esos son a los que después los medios de comunicación dicen son trabajadores y que están defendiendo. No están defendiendo están defendiendo su parcelita y de que si quieren que peguen más porrazos le tienen que mantener la paga extra. Claro, lo único claro. Que están defendiendo.
Claro, es eso, es la policía, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Para cualquier régimen es fundamental para mantener el orden y el control de masas, ¿no? Y si me estás mandando a atizar currelas, mineros y demás, y estudiantes, y me quitas la paga extra, ¿no? Esa es la protesta, ¿no? Yo te estoy haciendo el trabajo sucio en la calle, ¿no? Te estoy manteniendo a la gente a raya y tú te estoy controlando la peña y, ¿no?, dando porrazos, deteniendo, torturando y me quita la paga extra, ¿no? Esa la queja. Seguramente estos 2 días que esta marcha fue esta mañana y creo que fue el domingo.
Domingo.
Bueno, seguramente el lunes y martes hubo desahucio, la misma policía que protestaba el domingo estaría ahí al pie del cañón
y nombra
sacando a la gente de sus
un
casas.
Un nuevo hecho de ahí, pues durante las marchas y tal, pues se cruzaron con manteros, pues peña subsahariana mayoritariamente que vende pues CDs o bolsos o no sé qué. Y él pudo ver de cómo los manteros de repente bajaban unos manifestantes que eran policías que se habían rezagado y la gente esta al verlos con cara de pánico comenzaron a desmontar todo y el policía se les acercó: no, hoy os podéis quedar, que hoy no vamos a por vosotros. Y uno de los chicos negros le preguntó: ¿mañana tampoco? Y ella le respondió: no, mañana no. Hoy os podéis quedar, pero mañana no.
Mañana, si los vemos por aquí,
os vamos detener. A ir a por nosotros. Entonces, que ya ellos ya identificaron quiénes eran. De estos son los que cada día nos están apalizando, nos están robando nuestras historias. Y claro, pues querían huir. Entonces, la policía de ese día
les tranquilizó:
no, hoy tranquilos, os podéis quedar, por favor.
Sí, bueno, y por Twitter, mucha gente mordió el anzuelo. Mucha peña de esta que suele ir a las manifestaciones y tuitea por el teléfono, ¿no? Por el BlackBerry y tal, minuto a minuto las manifestaciones, ¿no? Hay gente que tuitea: no, estamos doblando la esquina, no, estamos llegando a Neptuno, no, bueno, estamos ahora, no nos dejan entrar a acercarnos al Congreso. Bueno, esta gente mucha tuiteaba cosas, ¿no? La policía ahí se ha quitado el casco, gente aplaudiendo ahí como emocionada, pero digo, ¿pero qué haces, tío? Yo tuve varios encontronazos ahí como diciendo: a ver, ¿qué me estás contando? Estos no son los mismos que gasearon niños ahí en los pueblos mineros, que le pegaron a los chavalines en Valencia, son los mismos que te abren la cabeza cuando pueden, que te llevan por delante, que te humillan, y ahora estás llorando porque y aplaudiendo porque ahora se han manifestado porque le han quitado la paga. Están manifestando por lo que se están manifestando, porque claro, los maderos hacen el trabajo sucio del gobierno y de las élites económicas de mantener a las masas bajo control, claro, y me quitas la paga, ¿no? Igual le dicen al Rajoy: vete tú a abrirle la cabeza a, ¿no? Claro, es que como dije, la policía es fundamental para mantener a las masas bajo control, ¿no? O intentar mantenerlas bajo control, ¿no? Le quitas la paga extra, eso también denota también un dejo de torpeza por parte del gobierno, ¿no? El grupo armado que te mantiene a la gente, ¿no? Que no te quiten de ahí a hostias, ¿no? Porque si no fuese por la policía, el Rajoy ya estaría fuera, estoy seguro. O sea, todos estos fantoches estarían ya fuera de donde están, ¿no? El que te mantiene ahí, el que te mantiene el puesto, el que te protege de la rabia y de la indignación de la gente, le quitas la paga extra, ¿no? Esta es como escupir para arriba también.
Te va a caer tarde o temprano.
Claro. Pero bueno, la policía se manifiesta por lo que se manifiesta, porque le han quitado su paga extra. No, porque no por razón de conciencia o se cuestionen el hecho del trabajo que están haciendo, e ir en contra de sus propios vecinos, desahuciando a la peña que no puede pagar la hipoteca, abriendo cabezas de estudiantes, ¿no? No se manifiestan por una razón de conciencia, de que se cuestionen: joder, ¿qué estamos haciendo? Pero vaya mierda, nos están mandando a hacer, ¿no? Lo hacemos expulsen porque le han quitado la paga, ¿no? Y bueno, por Twitter mucha gente emocionada ahí en la policía, ¿eh? Venga, hombre, vamos, que ya nos vamos conociendo. O sea, la policía es lo que has leído tú y lo que digo yo. Seguramente el lunes, si hubo un desahucio, los mismos que se manifestaban estaban sacando a la gente de sus casas. O sea, no flipéis con eso. Que... bueno. Y vamos a poner la canción esa del cantautor que se marcó dedicada a la...
de Zaragoza, pues dedicada a Andrea Fabra y a toda esa gentuza que está por ahí mangoneando.
Venga.
Al ver los modales y tonos que presuponía educados, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero... con gran cabreo y con enfado a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Así es que digo que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros que no dicen ni palabra. Y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan que tienen impunidad. Que se jodan los que dicen solo es mía la verdad. Que se joda ese listo que es más loco que una cabra. Y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los banqueros que hicieron largo el invierno. Que se jodan los borbones si encarcelan a su yerno. Que se joda Carlos Díbar y la boca ya no abra. Y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que hicieron fortuna del desahuciado, que se jodan los ladrones, pero nunca los parados, que se jodan los que siempre están rompiendo su palabra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra.
Bueno, ahí está, la cortita, la canción. Ahí. Bueno, se la marcó en un pues día, ¿no?
Se la ha currado rápidamente.
Rápidamente, y... porque en un día la tía esta dijo eso que se joda.
El otro mismo día la canción. O a las horas salía también alguna canción de un grupo de hip hop de Valencia, Los Chicos del Maíz. Yo no sé si repescaron alguna canción o la hicieron también expresamente para dedicada a la Andrea Fabra. O ya estaba hecha, pero que sí que han salido. Pero bueno, pues sí que si el pavo este, el cantador este es parado y bueno, pues se sintió. Y si además pues tiene la agilidad para montarse la canción ahí en un momento, pues ole. Nada, hemos recibido ahora una llamada de un compañero de por aquí, nombrándonos de que esta mañana han detenido al vocalista del grupo Adversaris, Pau Young. Esta mañana cuando salía de su casa en Sabadell, y bueno, pues todavía relacionado esto con la ola represiva de la vaga general, o sea que tienen ahí su ruta hecha y no tienen prisa para ir a por la gente.
Pero ¿cómo? ¿Que los maderos no estaban protestando?
Pero eso es en Madrid, aquí en Barcelona solo hicieron los 6 Mossos de Escuadra esos que hicieron la caminata desde Girona hasta Barcelona, pero me parece que el resto el hombre del bate de béisbol, el joder, ahora me saldrá.
¿Qué?
El Felipe Puig. De momento no se le revueltan mucho.
Bueno.
Y nada, pues la noticia es de nada. Varios agentes de paisano la han retenido, le han puesto las manillas. Ha tenido tiempo, el Pau ha tenido tiempo justo para advertir de lo que estaba pasando y nada, se lo han llevado hasta la comisaría de Gran Vía de Sabadell y bueno, que se está convocando allí concentración solidaria para darle apoyo a este compañero. Decir que el Pau Young, además de cantante de este grupo de Adversaris, es militante del Movimiento Popular de Sabadell, de la plataforma Afectas por la Hipoteca de Sabadell. es corresponsal de La Directa, de este periódico alternativo, y decir que con esta detención ya son 108 los manifestantes detenidos en Cataluña por las movilizaciones del 29M contra la reforma laboral.
Ah, pero sabes lo mejor que he escuchado de la semana, aparte del que te joda, que es Convergencia y Unión ya no va a apoyar las políticas del PP.
¿Ah, no?
Ah, porque están cabreados porque por lo que dijo de Guindos, de que las comunidades autónomas podrían ser intervenidas. O sea, que sean, ahora ya no apoyan al PP. Después que han apoyado todas las medidas de recortes, todos los atropellos, toda la estafa, después que, no solo las del PP, en la época de Zapatero, las últimas medidas de Zapatero de recortes y de congelación de pensiones y tal, fueron apoyadas por CiU solamente, ¿no? Ni siquiera, creo que el PP se abstuvo, por una cuestión electoralista, claro, se abstuvo de apoyar ciertas medidas, y el único apoyo que tuvo Zapatero, como la, por ejemplo, la congelación de pensiones, fue de Convergencia y Unión. O sea, que mira, y dijo, me acuerdo que ahora que te veo que va a salir algo, un comentario, que me acuerdo que Durán y Lleida, en esa época, cuando apoyó el paquete de recortes de Zapatero, dijo, es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar nunca. Mira, luego, ahora les resulta difícil, y ahora que empezaron a cerrar, ahora, porque todavía no eran gobierno en Cataluña, me acuerdo, todavía no eran gobierno en Cataluña, entonces decía, no, nos resultó difícil apoyar las medidas de Zapatero, pero son necesarias y tal, bueno, el verso de siempre. Ahora no veas si les resulta difícil cerrar centros primarios de atención médica, y eso ya no es tan difícil, ya no les resulta tan difícil hacerlo, ¿no? Y bueno, ahora como se han medio picado con el PP por lo de la intervención de las comunidades autónomas, pues ya no apoyarlas.
Sí, el pasado jueves Durán Lleida apoyó sin reservas el hachazo del gobierno de Rajoy, un gobierno al que hasta ahora la coalición había apoyado día sí y noche también. Solo se distanció un poquito de que suavizara la subida del IVA en el turismo, porque ya tiene una buena clientela y unos buenos amigos empresarios que supongo que le molestaría, y que lo consiguió, porque en principio se tenía que haber aprobado esta subida del IVA ya mismo, este lunes, y lo ha retrasado para septiembre. Pero después, este pasado domingo, cerraba la escuela de verano de sus juventudes, la Unión de Joves, vaya juventudes, y entonces que decía que ya no va a apoyar más, y que le ha puesto un cero al ministro de Economía por subir el IRPF y luego el IVA, y nada, que ha subido el tono de las críticas delante de sus juventudes, y pero bueno, que Durán Lleida, como dice aquí en este artículo, es amigo fiel del neofranquismo español y su gobierno, un gobierno que apoya sin problema alguno, siempre juntos de la mano con cualquier jardín de privilegiados, es un adelantado en muchas de las medidas que ahora critica con la boca pequeña, ¿no? Porque, sí, bueno, ya ha sido siempre un adelantado, pues lo del copago, aquí se introdujo la tasa
repago.
Y después en España se ha aplicado el copago, el repago del 10% para jubilados y de...
No, pero hablando de caras compungidas, me acuerdo que cuando Zapatero empezó a recortar y a congelar pensiones, el único apoyo que obtuvo... Bueno, el PP solo apoyó el tema de darle el dinero a los bancos. Con el tema de las pensiones y tal, se abstuvo por una cuestión electoralista, ¿no? De decir, no, nos oponemos porque va a haber elecciones pronto y tenemos que marcar un poco las distancias, ¿no? Por una cuestión de electoralismo, pero me acuerdo que el único apoyo que tuvo fue de CiU, que CiU todavía no era gobierno. Todavía no había habido elecciones en Cataluña. Y dijo, estas son las... Hablando de cara de compungido, las que pone Rajoy, pues Durán y Lleida igual, ¿no? Esto es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar nunca, apoyar las medidas de recortes de Zapatero. ¿No? Mira ahora cómo les ha costado apoyar todas las medidas del PP y todo lo que han hecho en Cataluña, ¿no? El cerrar centros médicos, quirófanos, eso no le supuso ningún problema.
No.
Bueno, y también, hablando de CiU, me acuerdo cuando Convergencia y Unión apoyó la investidura de Aznar, ¿no? Que al final fue elegido con el apoyo de... En esa época estaba Jordi Pujol. Y se sintieron estafados también, porque habían llegado a una serie de acuerdos para apoyarles y que Aznar luego no cumplió y tal. Y me acuerdo que salió, no sé cuál salió, no sé si Artur Mas o no sé qué. No, nosotros no vamos a apoyar nunca más al PP, porque en su momento le apoyamos y no cumplió con sus acuerdos. Mira. Porque Aznar les había mentido. Bueno, mira ahora.
Así va.
Mira ahora si no lo volvieron a apoyar. Que dos unos la... Estos de Siu son terribles, ¿eh? Yo no había estado nunca bajo un gobierno de Siu, ¿eh?
Aquí pero... el puyolismo lo vivimos muchos años. Ya sabía sí. de que ya sabíamos de qué iba la cosa.
Sí, sí. Sí, son terribles, tío. Bueno, pero es que son es lamentable esta gente. Yo, lo de Siu me han sorprendido gratamente. Estoy encantado, ¿eh?
Y bueno, pues vamos a pasar a algunas noticias a nivel internacional.
Dale, dale ahí.
Fuera de nuestra península ibérica. Pues no sé, supongo que viste algo sobre el intento de suicidio a lo Bonzo de un indignado israelí.
Ah, sí, 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 algo vi, algo así
pues
de.
Pues bueno, es un extraccionista que había tenido que dejar la casa, que agobiado por problemas económicos y tal. Pues bueno, al final se prendió fuego, está el 94% de su cuerpo quemado, pero bueno, no ha muerto. Decir que en Israel también, pues paralelamente al 15M, pues nació también un movimiento así, sobre todo por denunciando el difícil acceso a la vivienda. Y de paso, pues también hay ramas que son un poco más críticas con lo que es el capitalismo y también de oposición a... al abuso sobre el pueblo palestino.
Hombre, siempre lo he dicho, una cosa es el gobierno israelí, otra cosa es el pueblo israelí. Dentro del pueblo israelí, de la gente, de la población, digamos, hay gente que apoya las políticas del gobierno, obviamente, colonos y tal, que están, incluso lo acusan de ser blando con los palestinos, y la línea dura del sionismo acusan al gobierno israelí de ser muy permisivos con los palestinos, imagínate. Pero luego, claro, que hay una corriente crítica y gente que critica al gobierno, no solo las políticas contra el pueblo palestino, sino, bueno, contra ellos mismos, ¿no? Políticas económicas, ¿no? También, digamos, que están metidos en el ajo de esta especie de dictadura económica global, ¿no? Entonces, bueno, también hay una corriente crítica con el gobierno. Yo siempre dije, los pueblos son una cosa, los gobiernos son otra. Que hay gente, que los gobiernos están ahí porque hay gente que les apoya. Claro que sí, en Israel, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Italia, en Sudáfrica, claro. Pero después hay una corriente crítica, ¿no?, del pueblo israelí que está en contra de las políticas gubernamentales.
Y bueno, decir que bueno, este hecho de este pasado domingo de Moshe Silman, casi se llama el hombre que intentó quitarse la vida, pues denunciando un poco la situación económica a la que le han llevado los gobiernos y el sistema en sí, pues han habido ya un par de intentos nuevos. Ayer martes, en las puertas del municipio de Beersheba, un hombre que en el pasado demandó los servicios de asistencia social buscó rociarse de un líquido improbablemente inflamable y agentes en custodia le impidieron utilizar un encendedor que tenía en sus manos. Poco después, en el IAT, sobre el Mar Rojo, una mujer intentó incendiar las oficinas locales de la Seguridad Social. Ayer también... otro intento de suicidio fue evitado cuando un hombre buscó darse fuego en las oficinas de una compañía telefónica que le había enviado un cargo de casi 6.000 euros. En este caso, el hombre se despresentó en el lugar con una botella que contenía un líquido sospechoso y un encendedor, y con rapidez los custodios redujeron al hombre y lo entregaron a la policía, que lo denunció por actos de violencia y amenazas hacia los empleados de la empresa. La cosa está movidita. También hace esta semana pasada han salido por los datos del incremento de suicidios a nivel del Estado español y en Cataluña, que también se ha multiplicado pues por 5 por 6. Habíamos hablado ya en algún otro programa sobre el tema del suicidio
en Grecia, y los países
Grecia, Italia. Pues bueno, que la crisis, o sea, hemos hablado un poco de suicidio y crisis económica.
Y dale con la crisis, que esto es una estafa.
La estafa económica.
Hablemos bien, no nos hagamos eco de la dialéctica del poder, o sea, de los medios de comunicación masivos. No, es crisis, no, estafa, nos están estafando. Punto. Esto es un robo, un atraco. Un atraco. Están cerrando hospitales para darle el dinero a Bankia. Eso es un atraco.
Y bueno, pues también noticias de más muertos. En este caso, mueren en el mar 54 inmigrantes que intentaban llegar a Italia desde Libia. 54 inmigrantes murieron al naufragar la embarcación en la que partieron de Libia rumbo a Italia, informó ayer el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, desde su sede principal en Ginebra. Según el único superviviente de esta tragedia, un hombre eritreo de 55 años, todos los ocupantes murieron deshidratados durante los 15 días que duró la travesía. Ese hombre, convertido en el único testigo de la terrible experiencia, fue encontrado ayer agarrado a los restos del bote por pescadores en las costas de Túnez y transferido a un hospital, donde recibió tratamiento para deshidratación y síntomas de exposición a temperaturas extremas. Según el mismo relato, no había agua a bordo, probablemente porque el trayecto hasta Italia es considerado corto y los inmigrantes empezaron a morir de deshidratación en cuestión de días, con muchos que bebieron agua del mar. Pues nada, la crisis que hemos estado viendo estos últimos años en el Estrecho de Gibraltar, pues con pateras que iban hundiéndose y muriendo gente. Ahora este tipo de presión migratoria se está desplazando quizás más costas de Túnez, Libia, y que van dirección a Italia, pero bueno, la catástrofe, el drama humano que lleva esto es siempre el mismo. Las aspiraciones a una vida mejor y cómo pues se ponen todas las trabas, y bueno, pues la de muertos y muertos que van cayendo en el mar, camino a la tierra prometida, una tierra prometida que no es tal, porque la situación aquí pues es también una puta mierda.
Bueno, pero hay que ver también cómo es la situación en sus países de origen, ¿no? Uno dice, bueno, aquí en España la cosa está difícil, hay paro, la gente cada vez tiene menos dinero, pero bueno, de los países de donde viene esta peña, igual están un pelín peores. Sí, hay sí. que decirlo, ya, las cosas como son. Ahora mismo, Europa está decayendo en su nivel de vida, ¿no? Están atacando las clases medias más que nada, pero bueno, digamos que los países de donde viene esta gente, bueno, es que la pobreza es total y absoluta, ¿no? Y todo lo que sea salir de ahí para ellos le va bien, ¿no? Igual, ¿no?
Decir que desde enero, en los intentos de cruzar desde Libia hacia Europa, unas 170 personas han muerto en diferentes naufragios o en catástrofes como la que acabo de relatar.
Bueno, y hablando un poco, nombraste a Libia, yo voy a decir algo sobre Siria. Sigue el ataque, esta especie de ataque frontal por parte de los medios de comunicación, ¿no? De intentar criminalizar, ¿no?, al gobierno sirio para justificar la intervención, ¿no?
Sí, buscando nuevas alianzas y nuevas medidas, sí. Nuevas presiones a nivel de ONU, OTAN y tal, continúan, pues bueno, ahora esta última semana es una supuesta masacre de 200 personas. A la vez te van diciendo de que hay unos grandes enfrentamientos armados dentro de la misma Damasco. Con lo que, a ver, tú ya puedes ver que realmente aquí, a ver, que se pueden hacer desmanes, alguna vez puede haber alguna víctima civil, pero aquí hay una guerra armada, hay grupos armados por parte de las potencias occidentales, por parte de los golfos del Golfo, que han dado armas de gran calibraje y están desestabilizando el país. Entonces se ha creado una... no le quieren llamar guerra civil, le siguen llamando... protesta social, o le siguen llamando tal, pero la cuestión es que aquí la gente que sale a protestar, de momento, en el Estado español, la gente que sale a protestar en las calles no va con Kalashnikov ni con lanzamisiles, va con, como mucho, como hemos visto algunas veces, con flores para dárselo a los maderos. No hemos visto mucha más, y algún día algún cóctel bolotazo hemos visto volar, pero ya.
Pelotas de malabares.
Exacto, pelotas de malabares contra pelotas de goma, sí. De pistolas. Entonces, que continúen con el discurso del pueblo, manifestaciones pacíficas, No, ahí hay gente que tienen grandes fusiles de asalto y que lo están usando contra el régimen.
Bueno, pero aquí estuvimos a la gente, tenemos a la gente de Siria que ya ha venido dos o tres veces al programa a denunciar, ¿no?, la manipulación mediática que están intentando hacer pasar crímenes de los paramilitares como crímenes gubernamentales, ¿no?, por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, ¿no?, para criminalizar al gobierno de Siria y fomentar, ¿no?, el apoyo a la intervención, ¿no?
Y mira, relacionado con esto, 17 combatientes palestinos secuestrados y masacrados por las bandas terroristas en Siria. Bandas criminales apoyadas por la CIA han asesinado cruelmente a 17 combatientes del Ejército de Liberación de Palestina que combate lealmente junto al Ejército Republicano Árabe Sirio contra la contrarrevolución. Los combatientes fueron capturados en la carretera entre Hama y Alepo y asesinados sin piedad por los criminales entrenados en Turquía. Fascistas islamistas que quieren instalar en Siria un emirato extremista al servicio de la OTAN, como son hoy Kuwait, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Este crimen salvaje provoca la indignación más profunda entre la comunidad palestina exiliada en Siria y todo el pueblo palestino, y estrecha las relaciones fraternas de combate antiimperialista y antisionista entre ambos pueblos. Además, evidencia el carácter proisraelí y prosionista de los criminales de Al-Qaeda y otras bandas que siembran el terror en Siria.
Bueno, sí, bueno, los medios de comunicación, uno ve un telediario de estos de Lomas Media, masacre del gobierno sirio, ya directamente no ponen en duda de que puede haber sido, ¿no?, los paramilitares apoyados por la OTAN, ya directamente se lo atribuyen al gobierno sirio, ¿no? Y aquí hemos tenido a los colegas de Siria, que yo les creo a ellos, ¿no?, que bueno, que hay una gran manipulación con respecto a la información para luego justificar, ¿no?, y ganar apoyos con respecto a la intervención, ¿no?, que quieren ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. La intervención que quieren ejecutar o quieren realizar de aquí a poco. Y ya nos queda poco. Hablando del colega de Siria, nos mandó un escrito sobre las mentiras, sobre una de las grandes mentiras, ¿no?, sobre el cambio climático, que me gustaría desarrollar, pero ya no nos queda tiempo, así que igual la semana que viene ya hablaremos un poco de cómo los países desarrollados también utilizan esta especie de bulo de cambio climático para evitar que los países en desarrollo desarrollen industrialmente, ¿no? Evitar que haya industria, ¿no?, que contamina, ¿no? Que entonces, mientras los países desarrollados siguen contaminando a tutiplé, ¿no?, evitan que otros países se desarrollen industrialmente, ¿no? En unas grandes mentiras sobre el tema del cambio climático, que yo me prepararé algo para la semana que viene.
Y bueno, antes de pasar a la agenda, pues recordar esta noticia que nos ha hecho ver el compañero que nos ha llamado. Pues la detención de Pau Young con el grupo vocalista y letrista del grupo Adversaris, junto con otras tres detenciones más en Sabadell, y decir que nada, que están estas cuatro personas están en la comisaría de Gran Vía de ahí de Sabadell, que se pide un poco la solidaridad de la peña que se pueda acercar hacia allá, y que decir que las detenciones están relacionadas con los piquetes de trabajadores y trabajadoras de la pasada huelga general del 29 de marzo. Pues nada, exigir desde aquí la libertad de estos cuatro compañeros y de todos los compañeros presos por luchar por nuestros mismos derechos y por nuestra dignidad.
O por expresarse libremente, ¿no? Es cantante de una banda de música. Y estaba por decir algo. Ah, que con respecto a lo que no sé, que esto está buena. Que entre tanto Twitter de estos de apoyando y emocionándose con la marcha policial y tal, hubo uno muy buena, dice, sí. Uno que no se lo creía, dijo, bueno, sí, los policías van ahí con los indignados haciendo malabares con pelotas de goma. La Wompar, hubo algunos que no, que también como yo, que salieron al cruce, ¿no?, de toda esta peña, que estaba como emocionada, ¿no?, ahí, sobre el momento, ¿no?, los policías ahí, manifestándose junto a nosotros, qué sé yo, como emocionados ahí, tuiteando, ¿no? Y hubo tres o cuatro, entre esos yo mismo, que salimos al cruce, no flipé, y bueno, o hay un cruce de twitters. Bueno, y
vamos un poquito de agenda.
Sí, estamos escuchando Barricada de fondo. Así que vamos, seguimos con Barricada, ahí dándole, y vamos con un poco de agenda.
Cicle Cinema Mobilización Social, The Ground. El documental presenta la forma en què el govern dels Estats Units d'Amèrica recluta joves per a les forces armades i com se'ls ensinistra per convertir-los en màquines de matar. Els anulen intel·lectualment perquè no pensin altra cosa que no sigui obeir el seu cap. Després els envien a l'Iraq. Quan tornen al seu país, topen amb una sèrie de dificultats per reintegrar-se a la vida quotidiana. Això serà a l'Espai Jove Fontana, allà al carrer Gran de Gràcia, 190-192, demà dijous 19 de juliol a les 9 de la nit. Jornada d'homenatge 19 de juliol, Revolució a Barcelona. Organitza la CNT. El pròxim dijous 19, o sigui demà, a les 7 de la tarda a Ronda Sant Pau, es farà una ruta històrica per la Barcelona Rebel, allà al costat del Mercat de Sant Anton. A les 9 de la nit, a la plaça Duc de Medinaceli, hi haurà visionat els documentals del 36, entre pans i begudes a preus populars. A les 9 i mitja, xerrada amb Agustí Guillamón, i després hi haurà algun concert o alguna actuació musical. El divendres 20 de juliol, en el Centre Social Ocupat L'Astilla, allà a l'Avinguda Vilafranca número 22 de l'Hospitalet, a costat del metro de la Torrassa, a les 6 de la tarda faran el passe de la pel·lícula Sacco i Vanzetti, hi haurà crispetes i tapeo, i a les 10 de la nit, cafeta amb concert amb Total Liquors, Instinto, Instinto i Asac. Recordarem també que queden 16 dies pel goteo del projecte de la tele que vam tenir fa 2 setmanes per aquí. Ja han passat el mínim, però bueno, queden 16 dies, l'òptim per aconseguir en 16.000 euros, porten recaudats 11.883, i bueno, pues anima la gent que apoyi aquests mitjans lliures per fer-nos, nosaltres, com deien els mateixos, de fer nosaltres la nostra pròpia informació. Podeu entrar en la pàgina de la tele.cat o si no en goteo.org/project/la tele. Y para acabar, En Medio cumple 5 años. Increíble, ¿verdad? Sí, en el año 2007, cuando inauguramos este proyecto, alguien nos hubiese dicho que íbamos a llegar tan lejos, nos habría costado mucho esfuerzo creerle. Lo nuestro siempre fue el No Future. Y sin embargo, mira tú por dónde, aquí estamos con las mismas ganas que al principio y más vivos que nunca. Más fuertes que nunca, como si el tiempo no existiese, como si las dificultades no fueran con nosotros. Por eso te invitamos a este fiestón para celebrar contigo que no hay crisis que nos tumbe y que En Medio no muere ni a tiros. Lo haremos todo en un día, el 20 de julio, sábado. Amigos, risas, baile, sobre todo eso, baile. Empezaremos a las 8 y no pararemos hasta las 2 de la mañana. Por eso hemos preparado a las 8 de la tarde V de Barrio, a las 9 y media Too Many Wookies, a las 11 DJ Nice Noise y a las 12 y media DJ Mano. Todo esto será en la calle Palau d'Aries, número 25, y esto queda cerca del par del Estrecho Meneyes, de allí del Paralelo.
Bueno, y tenemos que decir que este sábado estuvimos ahí en la fiesta del Raval, un rato.
Estuvimos haciendo emisión, estuvimos también viendo compañeros de aquí de Contrabanda que estuvieron actuando.
Bebiendo contra Ipirinia.
Ahí está, con la autogestión de Contrabanda, que siempre nos la autogestionamos los mismos, pero bueno, una jornada agradable, un año más en las fiestas del Raval.
Salvo la música, que no es lo mío, pero bueno, estuve ahí con gente y bueno, estuvimos viendo al colega Javi Apache, que ya tiene su grupo de rap ahí. Y bueno, atentos al estreno del verano, a la nueva película, Fabre y Puch, con... Andrea Fabra y Felipe Puch como protagonistas. Como Thelma y Luis, pero a la española.
Bueno. Ya pasaremos algún. Eso de los Disney Audiencia, a ver si se curran algún videomovie de estos o algún tráiler.
Sí. Bueno,
Y nada, pues nos ya despedimos, nos ya hasta la semana que viene.
No sé si la semana que viene habrá invitada. Se lo diremos, a ver si quiere venir.
A ver si, hay una posibilidad abierta que vengan a hablar sobre Egipto.
Egipto.
Pero bueno, todavía no está cerrado, entonces que no adelantemos. Pero sí decir que la semana que viene será
será el último programa.
El último programa de este año. Bueno, no de este año tampoco, de esta temporada. Bueno, que en agosto vamos a hacer el programa por las tardes.
Sí, sí, en agosto aquí el colega se va.
Ya.
No voy a decir nada, tranqui. Que te vas, que no vas a estar en la ciudad. Pues estaremos con el antiguo tertuliano, que ahora por motivos laborales no puede hacer el programa por la mañana. Pues haremos el directo los
todo
jueves.
El mes de agosto será del horario de 6:30 a 8:00 de la tarde. Será el directo.
Bueno, el jueves lo pasaremos el directo al jueves. Así que bueno, esto no se para. Seguiremos emitiendo y aburriéndonos con nuestras sesudas reflexiones. Y bueno, nos vamos con un tema que a mí me gusta mucho, del grupo Satánica.
Maniática.
Maniática, ahí está, Satánica. Ah, no, porque tengo aquí algo que dice...
satánicos por aquí.
Sí, maniática. Sí, tengo aquí un cartel en el tablón de anuncios que dice, no sé qué, welcome al infierno, no sé, bienvenido al infierno, welcome to hell. Y se me mezclaron las cosas, no. Maniática. Y que es un tema que a mí me gusta mucho la letra, se llama Rojo de Corazón. Así que nos vamos, fin de mecres que ve.
Salud y contrabanda.
Agur.
Recuerdo cuando lo cuento, porque mis viejos me lo han contado, que lo mataron.